8, las 7 en Canarias.
Привіт, доброго вечора. Я отець Тарас. Це чудова нагода і час, щоб слухати радіо. Що скажу? Найкраща година, найкращий час, щоб слухати радіо зараз у програмі La Linterna з Ángel Expósito. Hola, ¿qué tal? Soy el padre Taras. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos en Kiev, en la capital de Ucrania. Rubén Corral, Mata y yo seguimos entre sorprendidos y alerta, entre cansados y a la espera de una cita muy importante que ya te iremos contando. Sinceramente no entiendo que Putin, el único culpable de esta guerra en Ucrania, siga empeñado en mantener el conflicto. El presidente de Rusia debe estar empeñado en salvar su régimen dictatorial y corrupto y, a la vez, debe estar pensando cómo salir de esta guerra injusta, absurda y medieval. Seguimos en Kiev, acabamos de volver del norte de la ciudad de Irpin y Bucha y hemos aprendido mucho allí, sobre las fosas comunes de civiles, entre las ruinas de los bombardeos, en las paredes que sirvieron de muro para los fusilamientos de ucranianos. Varias claves. Uno, la gente. El pueblo ucraniano nos sorprende a cada paso. Son una gente orgullosa, con un sentimiento tremendamente patriótico, seguros de la victoria y a la vez tristes. Muchos con la mirada perdida, como si no pudieran olvidar lo vivido y lo muerto desde hace 500 días. Dos, Rusia se sigue cociendo en su propia salsa de oligarcas, generales, mercenarios, corruptos y altos cargos empapados de supremacismo. Lo último es que Putin ha empezado la purga de su cúpula militar, o lo que quede de ella. Oficiales desaparecidos, hombres fuertes que se han esfumado, mentiras, excusas y un Prigozhin, amo y señor del grupo Wagner, que se esconde en Bielorrusia y que debe estar pensando en lo poco que le queda para que lo tiren por una ventana. Tres, ¿quién posee la llave del arsenal ruso? ¿Quién tiene el control del armamento nuclear, de los cazas, de los blindados inservibles? Es más, en un futuro próximo, ¿quién tendrá esas llaves? Cuatro, acabamos de salir de Irpin y de Bucha, dos ciudades residenciales al norte de Kiev, donde el ejército de Putin llevó a cabo terribles matanzas de civiles al inicio de la fallida invasión. Hemos imaginado cómo tuvo que ser el infierno aquí, y me resulta imposible ponerme en el lugar de esos hombres fusilados, de esos niños arrojados a fosas comunes, o en la mente de esos paracaidistas rusos asesinos obedeciendo a su amo Putin. Cinco. Alguien me regaló esta mañana un pedacito de esquirla de una mina rusa. La metralla de una bomba colocada en la puerta de una iglesia grecocatólica. Esquirlas que siguen empotradas en las fachadas, en los muebles, en el interior de las casas. Y quien me la regaló me dijo, ¿cómo alguien puede planificar y decidir hacer esto en pleno siglo XXI en Europa? Seis. ¿Y el grupo Wagner? Pues entre escondidos, en Rusia, Ucrania o Bielorrusia, y adelante con sus matanzas en África. Ya me lo dijo Juanjo Aguirre, obispo de Bangassou, en República Centroafricana. Primero toman el control, matan y dominan a la población. Luego ponen un títer en el poder y al final administran la zona y lo explotan todo. Siete, el ejército ruso no hace la guerra, no. No combate, hace terrorismo. Provoca atentados como hace un par de días en Kramatorsk. Un misil arrasó un restaurante. ¿Por qué? Porque sí. Civiles, clientes, periodistas. Y Putin sigue hablando de desnazificar Ucrania. Él hablando de nazis, sin que se le mueva un milímetro de maquillaje o de cirugía estética. Ocho. Y queda la reconstrucción, cuando se pueda. Una reconstrucción económica, militar, industrial. Una reconstrucción mental de una sociedad martirizada. 9. Hoy hemos pisado fosas comunes, me he subido a carros de combate rusos aplastados, he metido el dedo en los agujeros de bala de coches de civiles acribillados y me he apoyado en un muro de fusilamiento de ucranianos. Y de todo eso, el culpable es Putin. Y aún hay quien le apoya en nuestra Europa y en nuestra España, solo que no se atreven a decirlo. Dentro del gobierno, entre los socios y fuera también. Ah, y mi postdata. esto sigue siendo un nido de espías donde nadie se fía de nadie. Por seguridad, lo entiendo. Por el pasado soviético, porque es aún demasiado reciente. Y por miedo a la delación, por proteger a tu familia. Aquí nadie se fía de nadie. A ver cómo se reconstruye eso en la sociedad ucraniana. No olvidemos que esto es Europa. No nos olvidemos de Ucrania.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 29 de junio. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pedro Sánchez viajará a Kiev en su primer acto tras asumir la presidencia del Consejo de la Unión Europea.
Se reunirá con Zelensky para mostrar su apoyo tanto en lo militar como en lo económico. También se dirigirá al Parlamento del país. Será la tercera vez que Sánchez se desplace a Kiev para encontrarse con el presidente ucraniano.
El IPC se sitúa en el 1,9%, es su nivel más bajo desde abril de 2021.
Esta cifra no significa que los precios estén bajando, sino que suben a un menor ritmo. Es el caso de los alimentos, los carburantes y la electricidad. La subyacente, la que excluye los alimentos frescos y la energía, se mantiene en el 5,9.
Feijóo rechaza participar en un debate a cuatro en Televisión Española por no incluir a Esquerra, PNV y Bildu.
Sánchez, Abascal y Díaz han confirmado la presencia en ese debate que se celebrará el 19 de julio. A cuatro días de las elecciones, ¿eh? El líder del PP sí que estaría dispuesto a intervenir en 1-7. El ente público, RTVE, se ha reservado este formato a los portavoces en el Congreso.
Siguen los disturbios en las calles de Francia tras la muerte de un joven a manos de la policía en Nanterre.
El agente que disparó ha sido encarcelado, acusado de homicidio involuntario, como pedía la Fiscalía. En las últimas horas se ha detenido a más de 150 personas. Macron ha convocado un gabinete de crisis y se ha aumentado la presencia policial.
La justicia de Reino Unido considera ilegal la deportación de inmigrantes a Ruanda.
Antes sería necesario cambiar el sistema de asilo británico y advierte de que hay un riesgo real para las personas que son devueltas a sus lugares de origen. Menudo país. El gobierno británico recurrirá a la decisión.
Tsipras dimite como líder de Syriza tras su derrota en las elecciones griegas.
Fue primer ministro entre 2015 y 2019 y ahora, cuatro años después, el líder de la oposición de izquierdas deja su cargo. En los últimos comicios solo logró el 18% de los votos. El partido ya ha comenzado el proceso para elegir a su sustituto.
El Supremo anula la condena a un hombre que estuvo 15 años en la cárcel por ser confundido con un violador.
Fue condenado por dos agresiones sexuales cometidas en la década de los 90. Este hombre tenía un gran parecido físico con un violador en serie en Cataluña. El tribunal no tuvo en cuenta algunas pruebas que le exculpaban.
Encuentran posibles restos humanos entre los escombros del submarino Titán.
El submarino con cinco personas a bordo implosionó cuando descendía hacia los restos del Titanic. Hoy han llegado a puerto algunas partes recuperadas que servirán para investigar el accidente.
Fallece la mujer de 36 años apuñalada por su expareja en Móstoles, en Madrid.
Estaba ingresada en estado crítico. El asesino trató de huir andando por la carretera, pero fue detenido y está a la espera de pasar a disposición judicial. No había orden de alejamiento, pero la mujer le había denunciado por amenazas.
Una autopsia descarta que la tía del actor Luis Lorenzo, con lo que hablamos en su momento de esto, fuera envenenada y pudo morir por causas naturales.
El fallecimiento de la tía Isabel hace más de un año provocó una gran polémica. Varios familiares y trabajadores de la casa aseguraron que la mujer de 85 años podría haber sido envenenada por su sobrina y por el actor, pareja de esta. Y nos quedan los deportes.
Contamos que según el diario Marca, el propietario del PSG se va a reunir mañana con la madre de Mbappé. Podría ofrecerle cumplir el año que le queda de contrato, incluso extenderlo con el compromiso de venderle al Real Madrid el próximo verano. De esta forma, el club francés aseguraría recibir dinero por su fichaje y él cobraría también la prima de renovación. Y el tenista Feliciano López se ha despedido hoy del tenis profesional tras caer en cuartos de final del Mallorca Open. Seguirá vinculado al tenis como director de las finales de la Copa Davis.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Algunos chubascos a esta hora en el norte peninsular, sobre todo en el Cantábrico y en Pirineos. Temperaturas significativamente altas en áreas de la mitad sur y zona centro peninsular, también en Canarias. Los termómetros marcan mínimas de 17 grados y máximas de 38 grados. Este viernes, posibilidad de tormentas localmente fuertes en el este de Cataluña y en Baleares. Temperaturas que irán en descenso en general, más notable en el noreste, aunque el calor seguirá acompañándonos.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 € anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Te contamos una cosita más. En Estados Unidos, el Tribunal Supremo anula la discriminación positiva por raza para entrar a la universidad. Cada referencia a negros y latinos. El tribunal considera que los alumnos deben ser tratados en función de sus experiencias individuales y no por su origen étnico. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente Biden criticaba duramente la sentencia del Tribunal Supremo que termina con décadas de la llamada discriminación positiva para el acceso a la universidad. Discrepo enérgicamente, decía Biden en un breve mensaje desde la Casa Blanca. La sentencia de más de 200 páginas, respaldada por los 6 jueces conservadores del Supremo, los 3 progresistas votaban en contra, concluye que los procedimientos para el ingreso en la universidad basados en el color de la piel o el origen étnico de los solicitantes son inconstitucionales, un argumento que Biden rechazaba. La discriminación sigue existiendo en América, decía hasta 3 veces el presidente de los Estados Unidos. En el voto discrepante, la juez Sotomayor mantiene que con su sentencia el Tribunal Supremo está invirtiendo décadas de jurisprudencia y de un inmenso progreso.
Ponemos el foco en América Latina.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los jueves miramos hacia Hispanoamérica con nuestro colega Alberto Peláez. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Buenas noches, Ángel. Buenas tardes aquí en México.
Esta semana, la Organización de Estados Americanos se ha pronunciado sobre el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, esa dictadura brutal. Condena la represión y la presión persistente en el país. Alberto.
Así es, Ángel. La Organización de Estados Americanos, la OEA, ha condenado el régimen de Daniel Ortega y de su mujer, de Rosario Murillo, en Washington, donde se celebró la Asamblea General número 53. Dice la OEA que es inadmisible que exista este tipo de régimen, como el nicaragüense, que viola los derechos humanos de manera sistemática, y le pide además se abstenga de toda forma de intimidación contra la prensa, las ONGs y la Iglesia. Conviene recordar, Ángel, que la dictadura de Daniel Ortega tiene encerrados a muchos miembros de la sociedad civil nicaragüense, incluso miembros de la Iglesia. Cualquiera que intenta ser un opositor a Ortega termina en la cárcel. La OEA también le pide al país centroamericano que pueda existir cualquier tipo de diálogo con el gobierno de Daniel Ortega, pero eso sí, siempre en el marco de la democracia.
Hay que continuar con el diálogo político al más alto nivel, que en última instancia no hay otra forma de llegar a algún tipo de solución a la crisis de Nicaragua sin un diálogo.
De hecho, le pide a los 35 miembros de la OEA hacer mayores esfuerzos para mantener el diálogo con Managua. Lo que está pidiendo la Organización de Estados Americanos y los superorganismos como la propia Naciones Unidas es que se acabe con las dictaduras, empezando por la propia dictadura nicaragüense, aunque aquí en América Latina hay otras muy visibles como la cubana o la venezolana. No podemos olvidar que Daniel Ortega lleva muchos años en el poder y que lo que en principio se luchó para acabar con la dictadura de la familia Somoza, al final se ha convertido en lo mismo, otra dictadura.
Sí, una dictadura hasta familiar. Hay mucha gente en la cárcel que ingresó por mostrarse contrario a la familia Ortega, ¿no?
Conviene recordar, Ángel, la brutal represión que se cometió en 2018 en una serie de revueltas pacíficas que hubo en Managua y en otras ciudades del país. Fueron unas masacres en las que murieron muchas personas. Además, hubo 4.922 personas heridas, 516 secuestros y nada menos que 853 nicaragüenses que desaparecieron. De hecho, el 30 de mayo, que es el Día de la Madre en Nicaragua, fue el peor día. Y hoy lo que para muchos tendría que ser un día de alegría, de mucha alegría por las madres, es un día de luto. En cuanto a los encarcelados, ha habido y hay líderes campesinos, religiosos, exdiplomáticos, y aunque últimamente ha habido algunas liberaciones, todavía quedan muchas personas que continúan encerradas. Uno de ellos, de las personas que ha podido disfrutar de la libertad es el antiguo vicepresidente nicaragüense, gran amigo de Daniel Ortega, y me estoy refiriendo a Sergio Ramírez. Él fue una de las miles de personas que tuvo que salir de Nicaragua, que hoy vive en España, porque se rebeló ante la dictadura de Daniel Ortega. Pero como Sergio Ramírez, hay muchos Sergio Ramírez más.
Seguro que sí. Hace poco, por cierto, tuve ocasión de saludarle en Madrid. Apuntabas antes, Alberto, que el régimen de Ortega no es el único, que hay más casos así en América Latina.
Hay algunas dictaduras de extrema izquierda que son muy visibles, como la cubana de los hermanos Castro, hoy con Díaz-Canel, la venezolana de Hugo Chávez, hoy con Nicolás Maduro, o la nicaragüense de Daniel Ortega. Y eso no podemos olvidar, ese gran fantasma del populismo que recorre gran parte de América Latina y que en ocasiones tiene trazos ciertamente dictatoriales.
Todos los jueves ponemos el foco en Hispanoamérica, aquí en La Linterna con Alberto Peláez. Gracias, Alberto.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Tras conocer los datos del IPC, Sánchez ha dicho que nuestra economía va como una moto y algo que cuestiona el líder del PP.
Y si la economía española, en plena guerra en Ucrania, va como una moto, creo que lo sensato es no derogar aquello que funciona.
No hay ningún analista económico que pueda decir sin ruborizarse que la economía española va como una moto. Somos el segundo país con menor crecimiento económico. Tenemos el doble de paro que la media de la Unión Europea.
El director de La Tarde, Fernando de Aro, testigo de una operación antidroga en Algeciras.
Hace unos días fue a nuestros ojos mientras los agentes de la Guardia Civil trabajaban en esa operación. Hoy hemos sabido que se detuvo a 13 personas por introducir más de 6 toneladas de cocaína en contenedores de bananas procedentes de Sudáfrica.
Acaban de dar la orden, vámonos. Por señales, el jefe operativo le dice en qué lugar se tiene que poner. Ahora nos permiten entrar, pistola en mano, ya están... Han empezado a entrar en la casa. Se asoman por la ventana dos chicas de la casa en la que están entrando. Dos guardias civiles están cubriendo las ventanas.
El Papa Francisco reza por Ucrania durante el Ángelus en el Vaticano.
Ángelus que ha pronunciado por la solemnidad de San Pedro y San Pablo en una plaza abarrotada por ser festivo en Roma.
No stancarsi, per favore, di pregare per la pace.
Y el Papa Francisco ha pedido rezar por la paz y en especial por el pueblo de Ucrania que cada día está, dice, en su corazón.
Marina es una de tantos ciudadanos que a diario reciben varias llamadas publicitarias. ¡Qué coñazo!
Pues hay buenas noticias, veremos que sirva, porque hoy ha entrado en vigor la Ley General de Telecomunicaciones que va a restringir estas llamadas. Algunas situaciones molestas, que tú has llamado de otra forma, se van a terminar.
Correcto. Además son continuamente, al día por ejemplo podré recibir como mínimo 3 y ya he tenido que bloquear varios teléfonos y además aunque tú les digas desde el principio que no te interesa o que no estás interesado, ellos siguen y siguen.
Todos somos Marina, Ángel.
Totalmente, yo soy Marina, Marina Escatú. El sonido musical, otra vez, Madonna. A ver qué tal
otra
está.
Otra vez Madonna, porque claro, hay que actualizar cómo está su estado de salud. Anoche apagábamos la linterna contando que Madonna estaba en la UCI por una infección bacteriana. Lo último que podemos contar son buenas noticias. Ha salido de cuidados intensivos, ya se está recuperando. De momento lo que ha hecho es suspender toda su gira y podría afectar también a la fecha que tiene en noviembre que iba a actuar o actuará en Barcelona.
Gracias, Nekane.
Hasta luego, Ángel.
Adiós, chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ayer te presenté a Oleksandra, una ucraniana que vive en Kiev y que decidió quedarse en la ciudad con su marido pese a la guerra. Aprendió español en una escuela para adultos y uno de sus compañeros de clase, pues, se llamaba Denis, su amigo Denis. Ahora él está luchando contra el avance de las tropas rusas es uno de los 60.000 soldados que forman la Guardia Nacional de Ucrania.
Tenemos que recordar que nos enfrenta el enemigo muy peligroso. Los soldados ucranianos tenemos motivación enorme, pero Rusia nos supera en muchos aspectos, como cantidad de recursos humanos, militares, financieros, etcétera, etcétera. Pero seguimos luchando. Es que no tenemos otra opción. Estamos luchando por nuestra existencia, nada más, nada menos.
Antes de la guerra, Denis vivía en Kiev junto a sus padres y su novia, llevaba una vida tranquila, trabajaba en una empresa de comunicación, pero, como para todos los ucranianos, su mundo se vino abajo el 24 de febrero de 2022, el día que Rusia empezó la invasión. Denis recuerda con especial angustia esos primeros momentos de guerra.
Para mí, los momentos más duros de la guerra hubieron antes del inicio del servicio militar, los primeros días de la invasión rusa, bombardeos, las tropas rusas cerca de Kiev. Más tarde conoció que pueblo Bucha fue ocupado por los rusos y realizaron un masacre de la gente civil. Ese pueblo está en 20 kilómetros de mi casa y es muy duro.
Para él, aquello fue incluso más duro que toda su etapa como soldado, un servicio militar que empezaría solo 2 meses después de la guerra, en abril, y que no ha parado en estos 15 meses. Denis se encuentra ahora al norte de Ucrania, a solo 100 kilómetros de la frontera con Bielorrusia, aliada de Putin. Por suerte, está bien, la zona está desocupada desde hace ya un año y permanece lejos del frente, pero el peligro nunca desaparece.
La situación sigue siendo tensa, pues las tropas rusas de modo constante bombardean los pueblos fronterizos, utilizan el territorio de Belarus como bases militares para aviones que lanzan misiles contra las ciudades ucranianas. De vez en cuando, los grupos rusos de sabotaje y reconocimiento tratan de cruzar la frontera, pero son poco eficaces y no consiguen hacer nada especial.
Denis es de los pocos afortunados que está en contacto con su familia de vez en cuando. Todos los días habla con sus padres y su novia y hasta puede ir a verles 1 o 2 veces al mes. Lo que le duele es ver cómo esta guerra le ha obligado a aplazar su futuro, y es que no solo quería formalizar su pareja, también estaba deseando ser padre.
Quisiera tener hijos, pero entiendo que es imposible hasta que la guerra se termine. Es gran responsabilidad y muchos esfuerzos, y no quiero que mi novia lo haga sola. No pienso que sea justo.
La locura de Putin ha arruinado muchos proyectos de vida en Ucrania, pero Denis no pierde la esperanza y se aferra a buenas noticias como el avance de la contraofensiva, la ruptura de Rusia con Wagner. Cree que esto les acerca un poco más a la victoria.
No tienes que ganar gracias a tu propia fuerza. Puedes ganar gracias a la debilidad de tu enemigo. Espero que esta situación por fin cambie la percepción de Putin y su régimen en ojos de los países civilizados, porque la propaganda rusa creó la imagen que Putin era un líder invencible. No es verdad. Putin sí puede perder.
Denis confía en la victoria, pero eso no quita la dureza de la guerra. Es en estos momentos cuando tiene que sacar fuerzas de donde sea y tiene muy claro lo que le anima a seguir luchando.
Supongo que el sentido de supervivencia me da fuerzas para seguir. La responsabilidad que asumo por mi vida, por mi novia, por mis padres, amigos, mi país. Tenemos que sobrevivir, ganar y reconstruir nuestro país.
Denis es uno de los ucranianos que tuvo que unirse al servicio militar por la guerra. Trabajaba como comunicador, pero ahora forma parte de la Guardia Nacional. Lucha en el norte, cerca de la frontera con Bielorrusia. Como sus compañeros, mantiene la fe en la victoria, algo que espera que llegue pronto para reunirse de nuevo con sus padres y con su novia. Y oye, ojalá, formar una familia. Nos damos un paseo por las redes. La inflación modera en junio, pero la cesta de la compra sigue muy cara. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. La vida nos sigue costando un 15% más que hace un año y, bueno, nos lo estáis contando en el WhatsApp de La Linterna. Notas de voz en el 600-544-555.
Mire, yo creo que los mejores índices para valorar la inflación son la economía domiciliaria. Y esa va fatal, se lo digo yo. Que nos cuesta mucho llegar a final de mes y tenemos cada día más gastos, más caros.
Más positiva es Gloria, que tiene mucha esperanza en que ese dato siga bajando poco a poco y sobre todo en que pronto empecemos a notarlo con una reducción de los precios a la hora de ir a comprar.
Hemos encendido nuestra segunda linterna, segundo día en Ucrania, para contarte la última hora de la guerra.
Eso es, la linterna sigue en Kiev y te recordamos que tienes vídeos, imágenes y videoblogs de este viaje en nuestras redes, en Twitter, en @expositocope, en Instagram, en exposito-cope y también, si lo prefieres, en nuestra web, en cope.es.
Tiempo de tertulia esta noche con Alejandro Requeijo, con Maite Alcaraz a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y nada, en media horita, en nuestro tema del día, seguiremos contándote cómo es esto de la guerra en Ucrania. Después, en clase de economía, analizaremos el IPC y también, aunque también hablaremos a partir de las 9 y media a las 8 y media en Canarias, de los alimentos, de la ayuda decente, de todo. Y esperamos mensajes, Silvia.
Puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600544555, y también un Instagram, expósito-cope.
Deportes en la linterna. Lama, ¿qué nos has preparado?
Bueno, tres noticias de última hora. Mañana reunión de Al-Ghelaifi, es decir, PSG, con el entorno de Kylian Mbappé, en teoría con su madre. Segunda noticia, acaba de aterrizar en Barcelona Luis Enrique, que va a ser el nuevo técnico del equipo francés. Habrá hablado de si va a entrenar a Mbappé. Y la tercera, el Barça cambia el rumbo de Brozovic, parece que ahora se fija en Oriol Romeu. Todo eso nada, en un instante.
Te espero, Lama, hasta ahora.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Solo el mejor comunicador de España puede mantener su fortaleza en la radio.
Según el EGM, Carlos Herrera acorta distancias con su principal competidor y Herrera en COPE ya es escuchado a diario por más de 2.600.000 oyentes.
¿Qué es lo que va a pasar en España en los próximos meses?
Más de 2.600.000 personas como tú buscan rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento en el programa que es líder absoluto de audiencia en el prime time radiofónico entre las 6 y las 9.
¿Qué tal, Adela? Buenos días.
Hola, buenos días. Súper, súper, súper encantado a vuestro programa y a la COPE.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Un plan perfecto.
Dios, ¿qué quiere?
Una ejecución perfecta.
Oiremos todo lo que hagas. Veremos lo que tú veas.
Hora de ponerse manos a la obra.
El hombre equivocado.
100 millones de dólares, vaya. Es mucho dinero.
Harrison Ford.
Solamente necesito acceder a un terminal bancario.
Firewall.
Y tendrás tu dinero.
El sábado a la 1 de la madrugada, en 13.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
El plazo para solicitar el voto por correo finaliza el 13 de julio. Puedes realizar tu solicitud de forma online a través de la página web correos.es. O si lo prefieres, en cualquier oficina de correos. Te recomendamos que realices tu solicitud lo antes posible para evitar esperas. Correos.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, le llevo los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.